Arte Conexión.
Esta tarde en Arte Conexión te llevaremos a explorar el arte y la cultura al ritmo de la danza con nuestro invitado Milton Acereto, quien nos acompañará en cabina para platicarnos sobre su trayectoria como bailarín, coreógrafo y director artístico.
Además, daremos un paseo por el Museo Tamayo, descubriremos al artista británico Damien Hirst, hablaremos del relieve y, claro, la recomendación de esta semana, un libro de Ignacio Padilla que es inédito y al mismo tiempo extraviado.
Sin olvidar la información que el Museo Fernando García Ponce Macay ha preparado para ti, entra a nuestra página www.macay.org y entérate de las novedades.
En los micrófonos de Radio Universidad te saludan Gibran Román Canto
y Rocío de la Cruz. ¡Bienvenidos! Esto es Arte Conexión. ¡Comenzamos!
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Y así es como iniciamos Arte Conexión a través de Radio Universidad por el 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con un referente de la escena dancística en el estado. Me refiero a Milton Acereto, quien no solo sobresale al momento de subir al escenario, sino que también cuenta con la experiencia de ser coreógrafo y director artístico de Al Sur Danza. Bienvenido, Milton. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Es un gusto tenerte en cabina, Milton. Eres egresado de la Escuela Normal Superior de Yucatán, con licenciatura en Educación Artística. Y desde muy joven comenzaste en esa preparación con importantes maestros en academias de tradición nacional e internacional. ¿En algún momento de tu trayecto te imaginaste, así como hoy, pisando los grandes y diversos escenarios, entregándote al público como bailarín profesional y coreógrafo?
Pues no. De alguna forma, pues nadie es adivino de nuestro futuro. Se ha ido construyendo a través de muchas oportunidades y que hoy en día, gracias a los nuevos proyectos que andamos realizando, pues me voy dando cuenta de lo importante que fue, que fue necesario que yo haya vivido todas estas experiencias para poder estar hoy aquí con ustedes.
Y en esta formación, porque obviamente está implícita las enseñanzas de Amalia Hernández, de la Escuela Cubana de Ballet y de la Escuela de Música y Danza de Monterrey, de Limba, solo por mencionar algunas porque hay más parte de la enseñanza. Pero, ¿cuál es el nodo principal a la hora de hacer una introspectiva al trabajo que has venido desarrollando durante estos años?
Pues amar lo que uno hace. No le encuentro otro motivo. Me apasiona mucho mi trabajo. A veces mi esposa me lo critica porque desde que me levanto a las 7 de la mañana no regreso. Bueno, regreso relativamente temprano, 11 de la noche, temprano para mí, pero aún así me sigo entregando a este proyecto. Entonces, pues es eso, simplemente me encanta lo que hago, lo disfruto en todos los aspectos, a la hora de bailar, a la hora de generar proyectos, a la hora de dirigir. Es eso nada más.
Y en este sentido, bueno, precisamente todo este esfuerzo que ha sido recompensado, yo creo que primero con la gratificación que de uno mismo, ¿no? Al ver cómo progresan tus obras, al ver cómo disfrutan también tus bailarines, las coreografías y demás. ¿Cuál ha sido, ahora ya como bailarín, de manera personal, tu mayor reto en tu carrera?
¿Como bailarín?
Como sí. Bailarín.
Pues hoy, en la actualidad, mi mayor reto es cuidar mi cuerpo.
¿Por qué?
Ya soy un bailarín adulto y los retos y las exigencias como ejecutante se empiezan a volver más sensibles. Pues la vitalidad de un joven de 20 años no es la misma que de uno de 40, tengo 42 años. Posiblemente sí es gracias a un buen entrenamiento, pero el cuerpo se hace más sensible y más delicado a la hora de querer a veces competir con coreógrafos que esperan que uno se mueva como un adolescente, ¿no? Y de alguna forma, pues ese es un reto, porque hay un proceso de construcción muy cuidadoso a la hora de hacer una coreografía para uno no lastimarse.
Entonces, ¿es cierto esto de que hay un límite para una persona, para el cuerpo de, físico de una persona?
No hay límite. Simplemente a través de los años se va transformando.
Okay.
El trabajo del cuerpo de un bailarín. Se va transformando en vocabulario, en experiencia, en conocimiento, en memoria corporal. Y que, bueno, si cuando tenía 20 yo quería girar como trompo, hoy a los 40 para mí eso no es tan importante. Me es más importante saber o buscar cómo querer llegarle al público a través de ahora de cómo me muevo. No sé si me doy.
Sí, claro.
Trato de buscar los mecanismos, los procesos, de cómo poder llegarle al público de una manera sensible, sin tener que llegar al virtuosismo. Algo más sutil, algo más de fondo. Para mí,
exacto,
hoy en día puede ser como lo más importante.
Si tuviéramos que decir entre la forma y el contenido, la forma y el fondo, estaría, exacto, más enfocado al fondo.
Al,
¿no?,
fondo, exactamente. Sin duda es muy interesante ver hoy en día cómo a través de los años la evolución de la danza ha permitido que ciertas áreas como la acrobacia se involucren en la misma danza, ¿no? Es muy interesante ver cómo hay bailarines, pues ya no solo bailan, sino tienen la oportunidad de ser acróbatas, ¿no? Y llegar a niveles extraordinarios de movimiento, gracias al ensamble de todas estas posibilidades. Me tocó, lo viví en mi momento, pero hoy por hoy estoy hacia otros caminos.
Ahora, maestro, en la parte de la coreografía, usted la ha venido desempeñando durante ya los últimos años. En 2004 se podría considerar que la gala yucateca que presentó en la inauguración del 33º Festival Cervantino en Guanajuato, en la Lóndiga de Granaditas, marca la directriz del trabajo que actualmente viene realizando Milton Acereto. ¿Es un punto de partida?
Es una experiencia. La verdad fue un reto para mí. Era muy joven. Y el que me hayan dado la oportunidad de dirigir a tres compañías importantes de la ciudad de Mérida fue como complicado, ¿no? Como un bailarín que actualmente iniciaba o empezaba a desempeñar su trabajo como contemporáneo, ¿cómo podía dirigir a tres compañías de danza folclórica para un evento tan importante como el Cervantino? Dada la experiencia que agradezco de todas las enseñanzas que me dio mi padre, Carlos Acereto, me di a ese reto, a esa oportunidad, y sin darme cuenta fluyó y fue un buen trabajo que resultó pues en esta exposición en el Cervantino.
Vamos a hacer la primera pausa del programa. Este solo es el comienzo de la entrevista con Milton Acereto.
Hagamos una pausa y regresando conoceremos más de él y su trayectoria. Mientras tanto, te recuerdo que este y otros programas de Arte Conexión pueden ser descargados desde nuestro portal en www.macay.org/radio. Y pues bueno, vamos a la pausa y regresamos.
Breves como el infinito, extraviados como nuestra propia sombra, inéditos aun cuando ya han sido publicados, son los relatos que conforman la composición hecha por Ignacio Padilla durante toda su carrera, cuya portada ya no pudo ver el escritor mexicano debido a su muerte en el mes de agosto. Padilla fue narrador, columnista, crítico literario, cronista y dramaturgo que a mediados de 2016 preparó esta recopilación de escritos que fueron publicados originalmente en revistas o en alguna antología, pero nunca habían aparecido en un libro suyo. El título que el propio autor dio a esta selección de cuentos es Inéditos y Extraviados, y comenzó a circular a principios de septiembre bajo el sello Océano. Los métodos ya los conocemos: la interrogación sobre la veracidad del documento histórico, la escritura de bestiarios como filosofía moral, asomarse a lo que ocurre después de lo que creíamos el final de una narración. Pero la resolución de cada historia no deja de sorprendernos. Estos 28 textos hablan desde las consecuencias fisiológicas del sueño de la Bella Durmiente o la pesadilla logística que implica manejar el cadáver de un ogro vencido por el héroe, hasta el lado oscuro de la crianza de palomas y la construcción de laberintos, herederas de la rica tradición de Borges, Busatti y Manganelli. Todas refrendan el prestigio de una de las plumas más sólidas de nuestro tiempo.
El Museo Fernando García Ponce Macay te invita a su ciclo de exposiciones julio-septiembre 2016.
Business de la Guerra de David Sierra.
Horizontes de Ilse Gradford.
El paisaje como proceso de Gloria Carrasco.
Psicografías, Retrato del Padre de Francisco Martín.
Acervo serigráfico de Jorge Méndez Arceo.
De miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
La entrada es gratuita.
Museo Fernando García Ponce Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Estamos de regreso en Arte Conexión y tengo un aviso para todas las escuelas, maestros y padres de familia, pues esta semana en el Museo Fernando García Ponce Macay se retomó el programa Un Día en el Macay, dedicado para que todos los alumnos del estado conozcan el museo y participen en talleres impartidos por el Departamento de Servicios Educativos, los cuales les pueden proporcionar más información enviando un email a edujuegos@macay.org o llamando al teléfono 928-3191, extensión 106, al Departamento de Servicios Educativos. Ahora sí, continuamos con nuestro invitado, Milton Acereto, quien antes de la pausa platicaba sobre el montaje de la Gala Yucateca, espectáculo inaugural del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato en 2004. Estamos platicando que era pues un reto, ¿no? Porque era el ballet del gobierno del estado, estaba el ballet del ayuntamiento y aparte estaba la orquesta típica de Yucalpetén, pues con toda la musicalización.
Sí, bueno, la verdad ya no recuerdo hoy en día cómo me atreví. Si me pongo a pensarlo, pues sí, fue un trabajo completo, pero que en aquel entonces no lo percibí así, todo fluyó de la mejor manera. Sin duda nos dieron pautas, nos dieron músicas, en la cual nos teníamos que basar para la estructura de creación de este programa. Posiblemente en algún momento, no lo recuerdo, lo complejo habrá sido de cómo ensamblar a dos compañías.
Bastante complicado.
Con repertorios diferentes, ¿no? Desde la ejecución de las secuencias, de los pasos, como coreografía. Se dio, resultó, fue un éxito, considero yo. En ningún momento dado creí o visualicé que hubiera alguna inconformidad sobre mi trabajo. Fui bastante apoyado por el maestro Menalio Garrido, que en paz descanse en aquel entonces, uh-huh. Y sobre el director del ayuntamiento, ¿no? Fue un buen proyecto y yo estuve presente, aunque no bailando, para la ejecución de esta actividad. Sí, fue mi primera experiencia cercana a la coreografía, no como tal, porque no era un producto en sí propio. Simplemente ajusté posibilidades, ¿no? Porque teníamos muy poco tiempo para armar este espectáculo.
Muy bien.
Bueno, y hablando ya desde sus inicios, maestro, ¿cómo fue que eligió la danza como profesión? ¿Desde pequeño le gustaba? ¿Siempre supo que era lo que quería? ¿O cómo fue?
Yo considero que de manera inconsciente fue una influencia que mi padre me fue dando desde que era muy pequeño. Él pues ya estaba en sus actividades artísticas, ¿no? Como asistente en la dirección del Ballet Folclórico del Estado con el maestro Alfredo Cortés. Y casi o en paralelo a la creación del Ballet Folclórico de la Universidad, al Ballet Folclórico del IMSS, viví todas esas experiencias desde ensayos, viajes, lo acompañaba. Los dos, también mi hermana, teníamos esa oportunidad y considero que por ahí fue un primer acercamiento por el cual yo me haya decidido hacer danza. Un día común y corriente me dijo, Milton, estamos en la creación de un nuevo ballet folclórico. ¿te gustaría bailar? Y yo dije sí. Eso era cuando tenía 11 años, ¿no? Y ahí fue mi primera experiencia con la danza folclórica, con el ballet folclórico del IMSS, que se creó, híjole, no recuerdo el año, pero sí como en el 80 y...
Al 88.
Por ahí, más
por ahí está más o menos la fecha. Y actualmente, Milton, es director artístico de Al Sur Danza, que es la compañía de danza contemporánea del estado de Yucatán. Obviamente eso desde 2003, pero es en 2008 cuando usted ingresó en 2003 como bailarín y después en 2008 se convierte en el director. Obviamente pues estamos hablando que por su trabajo, ¿no? Por siempre estar buscando la excelencia. ¿Qué significa esto para la trayectoria de Milton Acereto?
No me doy cuenta. Yo siempre he sido un entusiasta de promover y de difundir mi trabajo. Y actualmente es hacia donde me he dirigido por necesidades pues particulares y muy importantes que se necesitan hoy en día para con la danza. Empecé como bailarín, como mencionas, a invitación de la maestra Lourdes Luna, que en aquel entonces era la directora de la compañía. Y dado a posiblemente al entusiasmo, a la entrega, a las posibilidades que gracias a mi padre se me estaban dando como estructura, pues en aquel entonces pues ya teníamos el Centro Cultural Carlos Acereto, el Teatro Carlos Acereto, no sé. Los bailarines creían en mí en una posibilidad futura como director. No había en aquel entonces aspirantes, no habían propuestas, y había una gran necesidad de ser dirigidos. Y fue como se dio la oportunidad de estar como director de manera oficial de la compañía Al Sur Danza, ¿no? Que a la fecha, pues sigo presente.
Y que además tú has tenido como que un particular interés en la evolución de la compañía, ¿no? Has cuidado como los detalles para algunos tal vez irrelevantes, pero que marcan la diferencia en todo momento, como es el caso de la creación de archivo e historia fotográfica. En sí, la creación de un concepto para el espectador, ¿no? ¿Cómo es esto del archivo y la historia fotográfica que creas?
Esto también fue algo casual. siempre me ha gustado mucho la imagen. Siempre me ha gustado mucho dibujar y crear imágenes de todo tipo, ¿no? Como mencionábamos en un principio, dada la evolución de la tecnología, antes dibujaba, no existían las cámaras digitales, y a raíz de que tuve mi primera cámara digital, esto se expandió, ¿no? Se potenció algo que a mí mismo me sorprendió de las grandes posibilidades que se podía hacer con estos archivos. Se fue dando por necesidad. De alguna forma, la danza a veces se puede decir que no siempre es bien apoyada, cuando a veces podemos decir que sí es apoyada, pero dada en estos momentos y experiencias de mi vida, fui tomando con gusto el empezar a registrar todo lo que se hacía a través de la danza en la ciudad. Posiblemente a estas posibilidades de tener un espacio, me he brindado o he tenido la oportunidad de conocer a maestras, a academias de danza que me han dado la oportunidad de hacer este registro. Me ha dado, que gracias al ballet folclórico, me ha dado la oportunidad de conocer a otras compañías que me han permitido hacer también un registro de la danza, de la misma danza contemporánea y amigos de la danza clásica. Pues yo estudié en el Centro Estatal de Bellas Artes algunos años, y que conocí a bailarines que hoy en día están haciendo cosas importantes y que también me ha permitido hacer un registro de todo esto.
Bueno, es momento de hacer una pausa en la entrevista para ir a nuestra primera canción de esta tarde, que está a cargo de Petit Meller, joven cantante nacida en Brooklyn, pero que vivió la mayor parte de su adolescencia en la Riviera Francesa. Estudió filosofía, pero además modela y está inmersa en la música. Vamos a escucharla con esto que se llama Backpack. Si tienes algún comentario, queja o sugerencia, búscanos en las redes sociales. En Facebook estamos como Museo Macay y en Twitter e Instagram también nos puedes seguir como Museo-Macay. Volvemos a Arte Conexión.
Je danse le jazz, avec une passion physique, réelle et surréelle, terrifiant et marrant, nocturne et dur, solide et insolite, les taquiterrors, la guerre et la folie, toutes les choses dans mon sac à dos, dans mon sac à dos.
El más conocido del grupo llamado Young British Artists, Jóvenes Artistas Británicos, es Damien Hirst, nacido en Bristol en 1965 y quien supo provocar la atención de los medios desde el inicio de su carrera. Con la muerte como tema principal de sus creaciones y sus frecuentes provocaciones, probablemente bien estudiadas, resulta inevitable que haya sido foco de numerosas polémicas. Justifica la importancia de este tema en su trabajo con la idea de que se puede asustar a la gente con la muerte, o una idea de su propia mortalidad, o quizá, en realidad, le puede dar fuerza. La primera gran retrospectiva de Hirst, La agonía y el éxtasis, se celebró en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles en 2004. Su contribución al arte británico durante los últimos 25 años se reconoció en 2012 con una gran retrospectiva de su obra en la Tate Modern. Lo cierto es que las opiniones sobre él y su producción son de lo más contradictorias. Hay quien paga millones por sus obras, mientras que otros lo tachan de impostor con un don magistral para convertir basura en arte y de ahí en millones.
Google Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil.
Desde tu computadora o dispositivo móvil.
Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project.
Google Art Project.
Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Ask all of what you 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 ask all of what